literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Reina, mujer y madre, la vida en palacio. Durante 3 años, del 39 antes de la era conocida al 36 antes de la era conocida, Cleopatra gobernó sola en Alejandría, sin alterar la historia de Roma. Como antes, los buques bogaban hacia allá y desde allá, y cuando vaciaban el trigo de sus bodegas volvían con dinero de España y con maderas galas, atletas, artistas, comerciantes y banqueros, retóricos e investigadores, unían a la república en decadencia con el reino en decadencia. Pero la historia de ambos estados se desarrollaba independientemente, y una corta paz dejó a aquellos y a estos sin respirar tranquilamente por un tiempo. Así fue como Cleopatra vivió estos 3 años, casi en la misma forma que cualquier otra reina del Mediterráneo de la época de César. Y sin embargo, no exactamente en la misma forma, porque a la vez que era madre de 3 hijos sin padre, estaba en la situación de una amante abandonada que había combatido a la sociedad que la rodeaba. ¿No era posible acaso, cuando no se contaba con el favor de una corte como la de Egipto, que cualquiera pretendiera envenenar a la reina y a sus herederos legítimos para favorecer alguna nueva dinastía? ¿Y no era más conveniente, en aquella época, llegar a un acuerdo con Octavio sobre esa materia, ya que éste odiaba a Cesarión? Los ajetreos de la corte en ese periodo no han sido conservados por ningún documento, pero de la situación general podemos deducir el estado de ánimo de la reina, que oscilaba entre la vigilancia y la energía, entre las esperanzas y los fracasos. Esta amazona temeraria, que comió el duro pan de la guerra y que durmió en una miserable tienda de campaña, era a la vez la mujer más regalona de su época y ni conocía el número de eunucos y esclavos que la servían. Cuando por las mañanas se metía en su baño, una de esas grandes bañeras porfídicas que había conservado, media docena de muchachas la esperaban con paños templados para frotarla con ungüentos y sales. Hacía luego arreglar sus castaños cabellos frente a un gran espejo, recostada en frescos cojines, reclinada sobre sus brazos. Nunca hizo teñir sus cabellos, a pesar de que la moda era ser rubia. No se los peinaba en forma de torre, a la moda de las damas romanas, pero tampoco en forma de rizos como en la época de su niñez. Los llevaba, como lo demuestra su busto, en 7 ondas pequeñas, de forma que el corte del peinado estuviera en la línea de su nariz, pero otras terminaban en un nudo, y solo un rizo coquetón, caído sobre el ojo izquierdo, interrumpía la línea estricta y bella de la forma griega. Todo era real, solo por aquel rizo era Cleopatra. Biografía de Cleopatra, por Marcela Altamirano.
Estimado público del 107.9 FM Radio UEDG Ocotrán, están sintonizando Radio Miseria este lunes a las 3 de la tarde. Nos presentamos. Las conductoras de este programa nos denominamos Las Miserables. Somos Heidi e Itzia. El formato del programa del día de hoy va a ser diferente al habitual. Por razones de logística, Heidi y yo no pudimos coincidir en esta emisión. Por lo tanto, durante los 2 primeros bloques, ustedes estarán conmigo. Y durante los 2 últimos bloques, estarán con Heidi. Hoy vamos a hablar de una mujer cuyo nombre fue tan poderoso que admiró y enfureció a la sociedad de su época. Cleopatra VII, última faraón de Egipto, de la dinastía ptolemaica. Sus antepasados tenían una fuerte herencia helenística. Su antepasado, fundador de la dinastía de la cual ella era regente, Ptolomeo I, había tomado el control de la región en el año 323 de la era conocida, después de la muerte de Alejandro Magno, el fundador de Alejandría, en Egipto. Cleopatra VII gobernó sobre Egipto durante un periodo de 21 años. Las murmuraciones en torno a ella son múltiples y variadas. Por ejemplo, en su libro Afrodita, la escritora chilena Isabel Allende la describe como una mujer seductora, la cual untaba en sus partes íntimas miel mezclada con almendras para encantar a Julio César, Marco Antonio y quizás, dependiendo de los biógrafos, a uno que otro esclavo. Por otro lado, algunos autores e historiadores señalan que Cleopatra era abstemia, no consumía alcohol, no perdía la compostura en los bacanales de palacio, permanecía impasible ante la tentación etílica. Cleopatra VII se presentaba no solamente como una gobernante, no solamente como un faraón, se proclamaba diosa, la diosa del amor en concreto. Cleopatra VII decía que ella era la reencarnación de Afrodita, Isis. Gran parte de la sociedad romana la llamó la egipcia, y esto fue a causa de sus dos amores y de su ambición política. Hoy yo les voy a relatar la historia de amor de Cleopatra VII, primero con Julio César, después con Marco Antonio, y durante un curso interminable, la relación con sus hijos. Pero para eso tenemos que viajar en la historia y tenemos que irnos hasta el año 48 antes de la era conocida, a una región llamada Alejandría, en Egipto. Estamos de hecho en el palacio de la ciudad. Hace tiempo que estos pasillos están desiertos, pues Cleopatra huyó del palacio para no ser asesinada por los asesores de su hermano Ptolomeo XIII. Los asesores políticos, entre los que se encuentra un hombre llamado Potino, gobiernan Egipto, aprovechándose de la corta edad del faraón, hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIII. Cleopatra, quien también tiene derecho al trono por herencia, se opone a esta dinámica. Ella desea ejercer las funciones propias de un regente, quiere opinar, quiere mandar y quiere decidir. No desea someterse a las directrices de los asesores de su hermano. Esto la ha convertido en una exiliada política y la ha llevado a esconderse, pues su presencia resulta no grata para el poder. El padre de Cleopatra VII, Ptolomeo XII, muere y le deja el trono a sus dos hijos, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. Ptolomeo XIII es un niño, no supera los 10 años, pero es hombre, así que se le da preferencia en el trono. Aprovechándose de esta situación, los asesores políticos del reino, entre ellos un hombre llamado Potino, repito, gobiernan en lugar del faraón. Ellos dictan qué es lo que tiene que suceder y qué es lo que se va a hacer en Egipto, y dejan de lado a Cleopatra, no la toman en cuenta, y Cleopatra no está de acuerdo con esto. Ella quiere ser faraón, ella quiere ejercer su derecho delegado por su padre de reinar Egipto, y esto la hace un personaje incómodo. Al mismo tiempo en que Cleopatra está oculta, en otro lado, precisamente muy cerca de ahí, Julio César, en el año 48 antes de la era conocida, quien tiene derecho sobre Alejandría, Julio César es un emperador, tiene derecho sobre Alejandría, llega a las tierras de Egipto persiguiendo a un hombre llamado Pompeyo el Grande, su enemigo. Cuando Julio César arriba al territorio, se topa con la noticia de que su adversario, Pompeyo el Grande, fue detenido, asesinado y decapitado por orden de los asesores políticos del faraón Ptolomeo XIII. Contexto: Pompeyo el Grande era amigo de Egipto. Pompeyo el Grande huye a Alejandría escapando de Julio César, pensando que en Egipto va a encontrar refugio, y no es así. En Egipto Ptolomeo XIII, influenciado por sus asesores políticos, lo detiene, lo asesina y lo decapita, y le entrega la cabeza a César, a Julio César, como un regalo. Y cuando Julio César recibe este regalo, esta cabeza decapitada de Pompeyo el Grande, su enemigo, lo considera una deshonra, porque Pompeyo el Grande era romano. ¿Cómo se atrevían los alejandrinos a derramar sangre romana? Eso era impensable. Así que Julio César decide abogar por Cleopatra como reina de Egipto. Destituye a Ptolomeo XIII, ofendido por la acción homicida de este y de sus asesores políticos hacia Pompeyo el Grande. Para este momento ya hemos avanzado un año en la historia. Estamos en el año 47 antes de la era conocida. Pequeño detalle, los años antes de la era conocida, recuerden que vienen en orden descendente, no ascendente. Bien, cuando se conocen en el año 48 antes de la era conocida, Julio César tiene 52 años y Cleopatra tiene 21. En su primer encuentro, para poder llegar hasta el emperador romano, quien se hospeda en palacio, de hecho esto sucede antes de que Julio César reciba la cabeza decapitada, Cleopatra se enrolla en una alfombra para poder ser desplegada ante los pies de Julio César. Cleopatra no puede entrar a palacio porque en el momento en que la vean la van a detener y la van a asesinar. Entonces, ocultándose en una alfombra, le pide a sus sirvientes que la lleven a los pies de Julio César y desplieguen la alfombra. Y una vez que ella está en el piso, se levanta y se presenta al emperador romano, Julio César. Es la primera vez que se encuentran. Ella tiene 21 años, él tiene 52. Cleopatra es una mujer joven, es inteligente, es astuta, es una mujer políglota, habla varios idiomas y es miembro de la nobleza. Julio César es un hombre poderoso. Para ser precisos, es uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento. Es un emperador romano, es un estratega militar consagrado, es un hombre casado en tres ocasiones. ¿Qué piensan que ocurrió cuando estos dos personajes se conocieron? Eso y más. En breve estamos de regreso.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Estamos de regreso en Radio Miseria por el 107.9 FM de Radio V de Geocotrán. Y estamos en el año 48 antes de la era conocida, y Julio César acaba de conocer a Cleopatra, una mujer, como repito, hermosa, inteligente, astuta y miembro de la nobleza, mientras que Julio César es un emperador romano, un estratega militar consagrado y un hombre que se ha casado en tres ocasiones y ocurren muchas cosas entre ellos, ¿no? Julio César se queda en Alejandría durante un tiempo con Cleopatra, estrechando los lazos entre naciones, por supuesto. Pero es en el año 46 antes de la era conocida cuando Julio César tiene que regresar a Roma. Pero una vez instalado en Roma, manda solicitar la presencia de Cleopatra en la metrópoli. Y cuando Cleopatra llega, Julio César la recibe en la ciudad con honores, la instala en una villa privada, le da el trato de mandataria de un país extranjero, y como Julio César era un hombre muy educado, como estaba muy compenetrado con su papel de emperador, iba a visitarla, a Cleopatra, a esta villa privada, con fines diplomáticos de manera asidua, ¿no? estaban estrechando los lazos entre civilizaciones, se tomaron ambos esta responsabilidad de generar empatía e intimidad entre pueblos amigos, muy en serio. Vamos, que Julio César se la pasó muy bien, y Cleopatra también durante este tiempo, pero Julio César es asesinado en el Senado. Este emperador romano, gran estratega, muere apuñalado en el año 49 antes de la era conocida. En el año 44, perdón, antes de la era conocida, por sus compañeros, las mismas personas que lo habían llevado al trono, las mismas personas que le habían jurado lealtad, los mismos hombres que se decían sus amigos, sus hijos, lo apuñalaron. En su testamento, en el testamento más reciente que hay de Julio César, él no reconoce la paternidad del hijo de Cleopatra, Ptolomeo XV, o también llamado Cesarión, el cual es su hijo. No menciona a Cleopatra en su testamento, ni siquiera le hereda el palacio romano en el cual Cleopatra ha vivido durante tanto tiempo, en el cual Julio César iba a hacer estas visitas de estado para ver cómo estaba, si estaba de acuerdo con el hospedaje que los romanos ofrecían, ¿verdad?, a las reinas de otras naciones. Pero en fin, Julio César ni siquiera le hereda ese palacio romano a Cleopatra. ¿Por qué no lo hace? Porque estaba intentando mantener la seguridad de la reina. Al no nombrarla en su testamento, al no regalarle o venderle propiedad romana, no estaba ligando su nombre con su descendencia. Él estaba tratando de decir al pueblo romano que Cleopatra no era un peligro, que Cleopatra no podía exigir derechos sobre Roma porque él no la reconocía ni como su esposa ni como la madre de su hijo, ni reconocía a ese hijo como su descendencia legítima con derecho al trono. Julio César estaba tratando de proteger a Cleopatra, pero Cleopatra VII, pues, iba a sobreestimar por mucho una vez que Julio César fallece. Cleopatra va a sobreestimar por mucho el alcance de su poder, ¿no? Y pretende convertir Alejandría en la nueva Roma, y pretende que Egipto sea el centro del mundo en lugar de Roma, y piensa que una vez muerto Julio César, ella tiene derecho al trono, su hijo tiene derecho al trono, y casada con Marco Antonio, el segundo amor de su vida, piensan que ambos pueden luchar por conservar ciertas provincias romanas y hacer de Alejandría un reino poderoso más que Roma. Y pues esto obviamente no lo consigue. Después de que Julio César muere, Cleopatra, con el tiempo también hay que decirlo, se enamora y mantiene una relación con Marco Antonio. Shakespeare, en su obra de teatro llamada Marco Antonio y Cleopatra, dirá que la relación de estos dos es cuando menos codependiente. En un momento Marco Antonio le pregunta a Cleopatra en esta obra de Shakespeare: ¿valió la pena perderlo todo por ti? ¿Valió la pena hacerte mi esposa en lugar de haberme regresado a Roma? ¿Vale la pena haber tomado las obras de Julio César? Lo cual son palabras muy, muy fuertes, ¿no? Pero en fin, se me está acabando el tiempo, y en términos generales, a Marco Antonio busca retener el poder de ciertas provincias romanas, quitándoselo a Augustos, que es el emperador que le sigue a Julio César, llamado Octavio. Es la misma persona, Augustus Octavio, por si utilizo el nombre. Pero bueno, Marco Antonio, estamos en la batalla de Accio, en el 31 antes de la era conocida. Todo el mundo, todos sus estrategas militares le dijeron a Marco Antonio: tienes que hacer una guerra terrestre. Él decide por un combate naval, y en pleno combate ve cómo sus hombres se unen al bando enemigo, ve cómo sus propias tropas lo abandonan y se van del lado de Octavio, y cómo el barco de Cleopatra huye alejándose de él, ¿no? Cleopatra se suicida, Marco Antonio se suicida después de esta derrota, porque comprenden que Augustus va a tomar el control no solamente de Roma, sino también de Egipto, y se suicidan para afrontar esta pérdida, ¿no? Cleopatra lo hace en un sentido de honor, de no querer ser llevada encadenada a Roma, como sí le pasa a sus hijos. No quiso ser conquistada, así que decide quitarse la vida, y ese tipo de prácticas en Egipto, el suicidio tiene una connotación de honor. Al ser tú quien te arrebatas la vida en un momento de desesperación, cuando no tienes escapatoria, en lugar de permitir que sea otra persona, tu enemigo, quien termine por darte muerte, ¿no? Morir por propia mano es lo más digno para los faraones cuando saben que han perdido su reino, de acuerdo a la tradición egipcia. En fin, Cleopatra se suicida, Marco Antonio se suicida, y para empezar, ni siquiera lo hace bien la primera vez, le tienen que ayudar, una cosa muy fea. ¿Qué pasa con la descendencia de Cleopatra? Ya para terminar, en los siguientes bloques estarán con Heidi. Pues tiene un hijo con Julio César, heredero al trono de Egipto, Cesarión, o Ptolomeo XV, el cual en el año 30 antes de la era conocida fue asesinado por traición. Tiene otros hijos con Marco Antonio, que son Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo, que son educados, no van a creer esto, por la esposa romana de Marco Antonio, hermana de Octavio, hermana de Augustos, que ya dijimos que es la misma persona, de nombre Octavia. Y Octavia educa a los hijos de Cleopatra durante un tiempo, educa a estos niños porque dice, bueno, Marco Antonio en las leyes romanas era mi esposo y ellos son hijos de Marco Antonio. Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo son hijos de Marco Antonio, ¿no? Entonces, Roma sí reconoce la paternidad de Marco Antonio sobre estos niños y se los entrega a Octavia para que Octavia los eduque. Y Cleopatra Selene II fue reina por matrimonio en Mauritania. Al momento de ceder su mano al rey numida Juda II, Octavio le otorga una considerable suma como dote. Esto sucede entre el año 26 y 20 antes de la era conocida. No hay precisión histórica en cuanto a la fecha. Cleopatra Selene II tiene aproximadamente entre 14 y 20 años cuando esto sucede. Y años antes, en el 31 antes de la era conocida, esta reina de Mauritania, Cleopatra Selene II, había sido expuesta como mercancía, como conquista, en un desfile de triunfo de Octavio, y ella lucía encadenada y era paseada por las calles de Roma como motín de guerra, ¿no? Para ese momento Cleopatra Selene tenía 11 años, y tiempo después este mismo hombre que la hizo marchar encadenada le va a otorgar su libertad y la va a ser reina de Mauritania. La historia es compleja. Muchísimas gracias por escuchar Radio Miseria. Los dejo con mi compañera.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Hola a todos nuestros radioescuchas miserables, les doy la bienvenida al tercer bloque de esta emisión de Radio Miseria. Mi nombre es Heidi y los voy a estar acompañando en estos dos bloques de este programa. Como Itzia comentó en la introducción, no pudimos coincidir para grabar juntas, así que bueno, pues Por esta ocasión estaremos trabajando de esta manera, nos estarán escuchando de esta manera. Bueno, estamos hablando de Cleopatra, una mujer de la que creemos saber mucho, pero en realidad sabemos poco, porque muchas de las cosas que conocemos de este personaje obedecen más al mito que se ha ido creando de ella que a aspectos cercanos a la realidad, ¿no? A su personaje histórico, no tanto mítico. Y algunos de estos elementos, hay que decirlo, pues son elementos bastante injustos, ¿no? Tenemos, para variar, a una figura por la cual pocos se han interesado en su biografía y mucho la han explotado en el cine y en la literatura, por ejemplo, ¿no? Se le mide o se le estudia frecuentemente en función de los hombres con los que se relacionó, cosa que, digo, no es novedad, ¿no? No es lo deseable, pero no es novedad. Nos encontramos a muchos casos, particularmente de mujeres poderosas e importantes, que a las que el acercamiento que se les hace es en función de los hombres que estuvieron alrededor de ella, ¿no? Ya lo hablábamos también con Hipatia. En el caso de Cleopatra, pues claro, se le conoce como la amante de Julio César, la esposa de Marco Antonio, pero se olvidan otros elementos que le son mucho más propios y que además son mucho más trascendentes, como el que fue una reina, una gobernadora, ¿no? Basilisa era el título que en el antiguo Egipto tenían las reinas tenían un título, entonces Cleopatra era una Basilisa. Fue la última de las Ptolemaicas también, que más adelante vamos a hablar un poquito de la dinastía de los Ptolemaicos, que fue buena madre, que era una mujer culta, que hablaba 7 idiomas, ¿no? Que venía de una familia griega. Entonces estas cosas muchas veces se pasan, se dejan de lado. Y nos acordamos más bien, o tenemos presente más bien, a esta femme fatale que tanto se nos ha presentado en el cine, ¿no? Una femme fatale, avara e incluso cruel, manipuladora, que seducía a los hombres en función de sus intereses personales, ¿no? Pero este estereotipo va a ser Augusto, Octavio, posteriormente Augusto, quien odió tanto a Cleopatra que empezó a gestar voluntaria o involuntariamente este mito de la mujer manipuladora, ¿no? Que utilizaba a los hombres para lograr sus intereses. Y la odió tanto que incluso después de muerta hizo el intento de desaparecer todo lo que tuviera que ver con ella y todo lo que tuviera que ver también con Marco Antonio, que era, hay que recordarlo, pues su enemigo, ¿no? Entonces, si en algún lado debe empezar o debemos encontrar el origen de esta mitificación de Cleopatra con estas características, pues es precisamente en su enemigo, Augusto, quien definitivamente aportó muchísimo a la creación de este personaje, ¿no? Decíamos que Cleopatra pues fue una mujer en realidad culta, sabia, refinada, que intentó ser una verdadera gobernante. Solemos pensar en ella, repito, porque así se le ha representado, particularmente en el cine, como una mujer de una belleza exótica, oriental, de cabellos muy, muy oscuros, con una mirada profunda, bien enmarcada, piel tostada, cuerpo esculpido, vestida más al estilo de una concubina que de una reina. Siempre seductora, Cleopatra, ¿no? En las imágenes que se nos presentan, particularmente en el cine. No hay nada más lejos de la realidad. Como decíamos, Cleopatra era una mujer griega, de herencia helenística. Su familia, la dinastía de los Ptolemaicos, fue una familia griega que gobernó el antiguo Egipto desde la muerte de Alejandro hasta la muerte de Cleopatra, que fue la última de esta dinastía. El fundador de esta dinastía, valga la redundancia, Ptolomeo I Sóter, fue general de Alejandro Magno. De hecho, la misma Alejandría, la ciudad favorita de Alejandro Magno, fue la capital de este nuevo reino. Hay que recordar que el imperio de Alejandro se dividió después, tras su muerte, entre los generales más queridos. Si mal no recuerdo, si no me equivoco, él ya había dejado estipulado cómo debían ser estas divisiones. Pero bueno, eso es un dato que podemos dejarlo en suspenso. no tengo la el dato concreto, si es cierto o falso, aquí a la mano, pero creo recordar que así va la historia. Pero bueno, el asunto es que ese nuevo reino se dividió entre los generales más cercanos y más queridos de Alejandro Magno, y uno de ellos era, pues, Ptolomeo, ¿no? El fundador de la dinastía ptolemaica. Que dicho sea de paso, Alejandro Magno tenía una hermana que también se llamaba Cleopatra, ¿no? Cleopatra de Macedonia. Bueno, Cleopatra no era, pues, ni una mujer exótica, ni una mujer seductora por naturaleza, aunque hay pasajes muy interesantes y muy llamativos en su historia, como el momento en el que conoce a Julio César, por ejemplo, que ya nos contaba Itzia, ¿no? En estas alfombras, envuelta en una alfombra, que hay quien duda de eso, porque dicen que las alfombras en aquel entonces eran muy pesadas, ¿no? Entonces era complicado que alguien pudiera estar cargando por toda Roma, por toda la ciudad, una alfombra con una persona adentro. Pero también nos dice, en caso de que sea cierto, entonces, que se trataba de una mujer que era muy pequeña y menudita, porque por lo mismo, ¿no? Para andarla cargando y paseando por toda la ciudad, pues debía tener un físico que lo permitiera. Pero bueno, otro ejemplo de estos destellos que también seguramente, en caso de que sean ciertos, se han sacado de contexto y parece que reducimos a Cleopatra a esta mujer que sale de la alfombra o que aparece en el río, en el barco, al estilo de las Isis, ¿o no? O de las diosas romanas o griegas, dependiendo, porque ya vamos a ver cómo juega también con ese papel, al encuentro de Marco Antonio, ¿no? Pero no era ella siempre así. Ni siquiera tenía una belleza deslumbrante, como también ya lo abordó Itzia, ¿no? Los octodragmas, las monedas de la época, nos dejan ver más bien a una mujer con un gran parecido a la mujer romana común, ¿no? Con el cabello rizado y peinado al estilo romano, amarrado con cintas, con un perfil fuerte y marcado, y con las ropas más parecidas a las de una túnica que la excentricidad y lo exótico de las concubinas orientales, del baile del vientre, ¿no? Que es como la pintan muchas veces, o como la proyectan muchas veces. Es interesante mencionar entonces, a propósito de los octodragmas, que fue una de las dos reinas, únicas reinas, mujeres, que imprimieron su rostro en estas monedas, ¿no? Arsinoe I, que fue la primera en los octodragmas de oro, y Cleopatra en los de plata, ¿no? Y bueno, y con esto vamos a dejar por aquí este tercer bloque. A continuación vamos a hablar un poquito en el cuarto bloque de la Cleopatra gobernante y bueno, y concluir con este programa que espero que, al igual que nosotros, les esté resultando a ustedes también interesantísimo. Volvemos en un momento.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a este cuarto bloque dedicado a Cleopatra. Hablábamos en el bloque anterior que Cleopatra, pues, era una mujer griega, pero también de una dinastía íntimamente ligada a Alejandro Magno. Y ella sabía, era consciente y se sentía orgullosa de eso, ¿no? Ella nació en Alejandría y era una ciudad que le hacía sentir profundo orgullo. De hecho, cuando César quema la biblioteca de Alejandría por accidente, Cleopatra se lo recrimina y nunca se lo perdona, ¿no? Así de, ¿cómo te atreviste a quemar mi biblioteca? Entonces, pues bueno, era una mujer que era muy consciente de la carga cultural que había en sus venas. Cuando Cleopatra le toca gobernar, le heredan un reino, Egipto, que está ya en decadencia y que además se encuentra frente a la amenaza de Roma, que continúa expandiendo pues su imperio, ¿no? Y que está cada vez más cerca de convertir a Egipto en un estado vasallo de esta. Por tanto, podemos pensar en Cleopatra sí como reina de Egipto, pero también en esta labor como una enemiga de Roma. Y en ese sentido, ella fue sumamente inteligente. Porque, como vamos a ver más adelante, mientras César y Pompeyo peleaban por el poder en Roma y ambos buscaban que Cleopatra, que el poder en Egipto se decantara por uno por otro, Cleopatra va a lograr sortear a ambos para no comprometerse con ninguno de ellos en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, finalmente fue una mujer que tuvo poder en un momento en el que el poder era un asunto de hombres. Y esto, como es de esperarse, pues le garantizó también muchos enemigos, incluidos los tutores o consejeros de su hermano, que va a ser su primer esposo, como vamos a ver más adelante. Un aspecto interesante es que Cleopatra es la única de las Ptolemaicas que aprende a hablar egipcio y que se dirige a su pueblo en su propio idioma. El resto de la dinastía, de los antiguos gobernantes ptolemaicos, no se interesaban por esta parte cultural de su reino. Ellos hablaban y se dirigían en griego hacia sus súbditos, ¿no? Como ya mencionamos, parece ser que a Cleopatra los idiomas se le daban, puesto que además de hablar el egipcio, hablaba otros 6-7 idiomas, ¿no? Entonces, bueno, eso también habla de su habilidad para los idiomas y de su inteligencia. Ahora, hay otro aspecto aquí con la dinastía ptolemaica, y es que, y esto que estoy a punto de decir, tiene que ver con cómo Cleopatra llega al poder y puede mantenerse en el poder. Los ptolemaicos practicaban el incesto, se casaban entre ellos para poder gobernar, y bueno, esto no es novedad. A nosotros, a nuestra cultura puede escandalizarnos, ¿no? Pero esto también se utilizaba en otras dinastías del Antiguo Egipto y también en otras dinastías fuera de Egipto, ¿no? No es novedad que entre familiares se casaban. El asunto es que, bueno, los ptolemaicos se casaban entre hermanos, ¿no? Entonces, esto ocasionó también que más adelante la Iglesia Católica le otorgara mayor peso negativo a la figura de Cleopatra, ¿no? O sea, aparte de todo lo que ya se decía de ella, era una perversa, pervertida, sucia, pecadora, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se le ocurre casarse con sus hermanos? Pero bueno, era la condición para que una mujer pudiera ser Basilisa también, ¿no? Tenía que haber un faraón, un hombre para que una mujer pudiera gobernar, ¿no? Y eso se mantuvo también en el caso de las Ptolemaicas. Por lo tanto, en el caso de Cleopatra, para poder heredar el trono, se tuvo que casar con su hermano Ptolomeo XIII, que en aquel entonces tenía 10 años, mientras que ella tenía 18. Y uno podría decir, ¡ay, cuánta diferencia de edad! Pues sí, pero tiempo después, cuando su hermano se muere, para que pueda seguir en el poder, tiene que casarse con su hermano más pequeño, Ptolomeo XIV, que tenía entonces 7 años cuando se convirtió en faraón, ¿no? Bueno, ahí están nuevamente las figuras masculinas alrededor de Cleopatra, aunque estaría por llegar una de las figuras más importantes y el padre de su primogénito, Cesarión, a la vida de Cleopatra, ¿no? El asunto es que cuando Cleopatra sube al trono y se casa con su hermano, los tutores del primer esposo de Ptolomeo XIII, pues no la quieren mucho a ella y tratan obviamente de tomar decisiones en el poder, aprovechando el lugar en el que está, ¿no? El poder político que tiene. Y bueno, cuando esto ocurre, En Roma, César y Pompeyo desataron una guerra civil para determinar quién se iba a quedar con el poder. Cuando César derrota a Pompeyo en Farsalia, Pompeyo huye a Egipto con la intención de protegerse de César. Y esto porque, bueno, como antecedente tenemos que Pompeyo siempre había sido bien tratado por los ptolemaicos en Egipto, ¿no? De hecho, el padre de Cleopatra ya le había ofrecido apoyo y le había ofrecido dinero en su debido tiempo. Entonces, por esta razón, Pompeyo creyó que los egipcios le darían asilo. Sin embargo, los tutores de Ptolomeo XIII, cuando llega a orillas de Alejandría, lo convencen de que abandone el barco en el que estaba con su esposa y su hijo, y en cuanto pisa tierra egipcia, lo asesina. Cuando César llega persiguiendo a su enemigo, porque ya sabía a dónde se dirigía y a qué se dirigía, y obviamente César ya traía entre ojos a Egipto, precisamente por esta supuesta asilo que le iban a otorgar, bueno, cuando llega, los consejeros de Ptolomeo XIII le dan la cabeza de su enemigo, pensando que esto lo va a tener contento y satisfecho, y que van a poder ser, más que un estado vasallo de Roma, un estado un estado hermano de Roma, o que iban a estar protegidos, por lo menos, ¿no? Por este imperio. Pero no contaban con que la reacción de César iba a ser la contraria. César arde en cólera, porque ¿cómo se atrevieron unos orientales a asesinar a un romano? Está bien, Pompeyo era su enemigo, pero era un romano como él. ¿Cómo unos bárbaros orientales se atrevían a quitarle la vida a un romano? No había ninguna justificación para eso. Cuando se presenta ante Cleopatra, la Basilisa, ardiendo en cólera también, esta le muestra y le demuestra que ya no tuvo nada que ver con ese asesinato. Que eso era una cuestión de bárbaros y no de personas civilizadas como era ella, que ella no tuvo nada que ver, ni siquiera se había enterado, ni nada. Entonces César le cree, le permite continuar en el trono de Egipto, y después se tendrá que casar para eso, ¿no? Como lo dictan las normas, los usos y costumbres de su estado, de su reino, con su hermano más pequeño. Y bueno, y empieza la relación entre César y Cleopatra, que ya Itzia nos platicó anteriormente, ¿no? De la cual nace su primogénito, Cesarión. Tiempo después va a ser esposa también de Marco Antonio, y Marco Antonio, para poderse casar con Cleopatra, pide el divorcio a su esposa, una romana, que fue un súper escándalo en aquella época, ¿no? Porque ¿cómo iba a dejar a la esposa romana por la oriental, ¿no? Cleopatra. Pero bueno, así es el amor, radio escuchas. El asunto es que posteriormente con Marco Antonio tendrá otros dos hijos, unos gemelos, que narra la historia que cuando Cleopatra decide suicidarse, para esto Marco Antonio pues ya estaba también muerto, que cuando Cleopatra decide suicidarse, y hay muchas sospechas alrededor del suicidio de Cleopatra, es la ex esposa de Marco Antonio quien cría a los hijos de estos, ¿no? De Cleopatra y de Marco Antonio, a los gemelos. Y ha pasado la historia como, ah, qué buena mujer, que educó a los hijos. Yo me pongo a pensar, ¿qué habrá sido de esos niños que tuvieron que vivir y criarse con las personas que de alguna manera orillaron a su madre a la muerte y por supuesto a su padre, ¿no? Esa es la otra parte de la historia. El asunto, y esto relata muy bien la cuestión de Cleopatra como figura histórica, es que todo lo que sabemos de Cleopatra es contado por sus enemigos, es contado por Roma, no es contado por los egipcios. No hay nada, ningún vestigio histórico o ninguna narración de fiabilidad contada desde el lado de la Basilisa. Todo lo que se sabe ha sido contado por Roma, los historiadores romanos, ¿no? Y obviamente, pues, las crónicas de sus enemigos. Entonces, esto es interesante. Sea como sea, y esto ya para concluir, porque nos estamos quedando sin tiempo, estamos hablando de una mujer que rompió el molde y trascendió las cuestiones de la época y de género. Una mujer nuevamente a la que la historia no le ha hecho justicia. Una mujer a la que Augusto trató de desaparecer incluso después muerta para borrar de la memoria del mundo a esta mujer que tanto odió. Pero si lo vemos desde esta manera, yo creo que entre Augusto y Cleopatra la vencedora fue Cleopatra. Seguimos hablando de ello, hay mucho que desmitificar y creo que hay que empezar, igual que en el caso de Hipatia de Alejandría, de hacerles un poco de justicia histórica a estas figuras, que son mucho más que solamente la compañera de alguien, la hija de alguien. En el caso de Cleopatra, sabemos que Hipatia, como lo hablábamos en el programa pasado, no se midió en ese sentido con ningún varón, pero sí de Cleopatra. De dejar de pensar en ella más que como una reina, como una concubina y como un amante. No porque no lo haya sido, no porque haya tenido algo de malo en el caso de que sí fuera, pero fue mucho más que eso. Fue una mujer que se atrevió a gobernar, que peleó por gobernar, que se interesó por su pueblo y que al mismo tiempo era muy consciente y se sentía muy orgullosa del peso cultural que tenía su historia y su biografía. Fue una mujer que trató de proteger a sus hijos hasta las últimas consecuencias y en el caso de Cesarión no lo logró. Cesarión fue degollado también después de la muerte de Cleopatra, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que reflexionar y que aprender de estas figuras que, por fortuna, están surgiendo, se les está haciendo un espacio en la historia porque la enriquecen muchísimo y nos ayudan a entender también muchos aspectos de la misma. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa, queridos radioescuchas. Nos escuchamos en una semana con el tema, seguimos con las mujeres, de Sor Juana Inés de la Cruz. Mientras tanto, mientras eso ocurre, espero que tengan una bonita semana y bueno, un elemento más para reflexionar. Hasta la próxima.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.